RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo, nuestro productor y cuarto bate del equipo de Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y más tarde les voy a contar lo que pasó en Bayamón en enero de 1978, que le dicen la matazón de Bayamón, cuando Alexis Argüello por poco mata a Alfredo Escalera. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero muy bien, detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Montecarlo García. Montecarlo no eres. Ah, no eres Danilo, sí, es verdad. Efraín Montecarlo García Carrillo. Oye, yo me confundí, es que se parecen mucho, además. Pero, damas y caballeros, desde Madrid, España, vía telefónica, con nosotros, y ten la música lista, okay, vamos a presentar a Dagoberto Daguito Valdés. Daguito, hoy estuvo emocionante el Mundial. ¿Qué te parece?
Bueno, Pepe, un saludo. Buenas tardes para ustedes, para todos nuestros oyentes. Yo aquí, ansioso de poder hablar de lo que ha pasado hoy. Ha sido un día, bueno, sobre todo el segundo turno, ha sido espectacular lo que hemos vivido. Argentina ganó su partido 2-0. México estuvo a punto de colarse en los octavos de final con victoria a Arabia Saudita, pero ese gol al final de Arabia Saudita, y además por tarjetas, Polonia estaba pasando de todas formas. Bueno, fue impresionante la tensión que se vivió en los últimos minutos de este partido entre Polonia y Argentina, y también del México-Arabia Saudita, que vamos a estar hablando un poquito más adelante.
Así es, todo eso y mucho más, y tenemos ya 4 emparejamientos, pero le vamos a pedir a Efraín que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el balompié, fútbol, soccer. Tú me dices cuando tú estás listo, tranquilo, tenemos mucho de qué hablar. 4 partidazos que se han jugado el miércoles, otros 4 partidazos que se van a jugar el jueves. Y tenemos aquí a Daguito para hablar de fútbol más tarde. Efraín me tiene la musiquita del fútbol soccer para que ustedes sepan cuál es el tema. Nos vamos ahora con el reporte rey, el fútbol internacional. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, vamos a dedicarle el show completo al fútbol soccer. Vamos a hacer un pequeño descanso a los 15 minutos para meter un promo de Daguito, y luego con la música del soccer más tarde en la segunda mitad. Damas y caballeros, ya tenemos 4 emparejamientos. Le han hecho un tremendo favor a Argentina poniéndole a Australia en vez de a Francia en los octavos de final. Se han salvado. Hasta ahora tenemos Holanda contra Estados Unidos, Argentina contra Australia, Francia versus Polonia, Inglaterra contra Senegal. Pero vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere hablar. La victoria de Argentina sobre Polonia 2-0 y la victoria de México sobre Arabia Saudita 2-1. México eliminada del Mundial. Y eso que, Daguito, por primera vez en la historia, me parece que es la primera vez, hubiéramos utilizado las tarjetas amarillas para ver quién clasifica y quién no.
Así mismo. Bueno, vamos a empezar por ese partido entre Argentina y Polonia, que creo que fue el que yo vi con reojo aquí en Gol Mundial. Ponen también, por supuesto, todo lo que van dando pases a México, a Arabia Saudita. Lo de Argentina contra Polonia fue la segunda final que tenía que jugar los de Lionel Scaloni, Y bueno, empieza, no podía empezar la fiesta más dramática con que con este penal que pitan, que ya el penal, el propio hecho de pitar el penal puede traer polémica, porque ya Messi había rematado el balón fuera y bueno, pues Chesney, verdad, que le da con el guante en la cara y bueno, vale, nada, cantan penal y Messi lo falla, o mejor dicho, Chesney, el portero de la Juventus polaco, le da un paradón tremendo para mantener el partido 0-0. Hasta que, bueno, pues McAllister abre el marcador para el jugador del Brighton. Ojo, Alexis McAllister, jugador de la Premier League, abre el marcador en el minuto 46. Y luego Julián el Araña Álvarez, jugador del Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, pues un golazo a pase de Enzo Fernández, que también queríamos todos que jugara porque está dando una imagen tremenda. Bueno, pues Argentina sentenció 2-0, una Polonia rácana, una Polonia que se aferró a lo que estaba pasando en el otro partido y a las tarjetas, porque cuando México, que dicho sea de paso, Luis Chávez ha hecho un gol de tiro libre que debe estar nominado a mejor gol del Mundial, y bueno, pues México lució bien, Pepe, 2-0 a Arabia Saudita hasta el último minuto. Claro, ese gol de Arabia Saudita viene dado porque México sabía que tenía que meter otro gol, y claro, cuando una selección está tan arriba, con las líneas tan separadas y presto a marcar el tercer gol, podía pasar esto, y eso fue lo que pasó. Marcó el gol de Arabia Saudita, que a la postre tampoco fue decisivo, porque el 2-0 de México, que sostenía México hasta ese momento, hasta tiempo de descuento, no lo clasificaba, como mismo dices tú, Pepe, porque por primera vez en la historia se iba a utilizar el último recurso para el desempate, que eran las tarjetas, las amonestaciones, y Polonia estaba pasando por arriba de México por las amonestaciones, por tarjetas, por menos tarjetas amarillas y rojas. Así que, bueno, impresionante esta última jornada, que finalmente, como dices tú, clasifica a Argentina y a Polonia, y lo cruza Argentina con Australia, una Australia que hoy dio la campanada frente a la Dinamarca de Christian Eriksen. La verdad que es otra gran sorpresa. Los australianos, recuerden que llegan al Mundial por repechaje, por ganarle a Perú en el repechaje mundialista, y luego ahora, pues, tienen los mismos puntos que Francia, 6 puntos.
¿No? Correcto. Así mismo, no solamente eso, Dinamarca estaba clasificada número 10 por la FIFA cuando comenzó el Mundial y era gran favorita para avanzar. Yo diría que mucho más que Senegal avanzando, Australia, como dices tú, el campanazo del Mundial hasta ahora, derrotando, ganando 2 partidos en la primera fase, porque Australia lo hizo muy bien, derrotó a Túnez y luego derrotó a Dinamarca. Y esa, si tú viste el partido contra Dinamarca, los daneses tuvieron por lo menos 4 o 5 oportunidades de gol, y Australia se defendió muy bien. El problema que tiene Australia ahora es que le toca a Argentina en los octavos de final.
Le toca a Argentina y por supuesto a Argentina sale muy favorito. Hablar también de una victoria histórica de Túnez frente a Francia. Es verdad que Didier Deschamps se confió en cuanto a la diferencia de goles y a los puntos. Aunque no tenía el primer lugar asegurado, decidió barrer el equipo titular y poner todos los suplentes. Abrió con un equipo rarísimo, no solo de suplentes, sino también muy raro en su esquema. Y bueno, pues eso le costó la derrota, ¿no? La victoria de Túnez, que no le sirvió. Pero sí se quedan como esa victoria también de Arabia Saudita a Argentina, una de las victorias que uno siempre guarda, ¿no? La de Túnez a Francia, la de Arabia Saudita a Argentina, esta de Australia-Dinamarca también puede ser una victoria de las victorias que se nos queden en la mente. Un golazo del X, ¿eh? Un golazo del X.
Correcto.
Que yo creo que a estas alturas es héroe nacional australiano.
En ese partido, Francia pensó que había empatado en el último minuto gracias a Griezmann, pero el gol fue anulado por un presunto fuera de lugar, uno de esos fuera de lugar que existen hoy en día, que hace 5 años básicamente no existía, y eso le costó a Francia los 3 puntos. De cualquier manera, ganó su grupo, es verdad, pero ya Francia tiene una derrota en este Mundial, y eso va para toda la vida, en toda la historia de los Mundiales, Francia tiene una derrota. Mbappé no entró sino hasta mediados de la etapa complementaria a jugar, tuvo varias oportunidades, tiró al gol gol en varias ocasiones, pero por supuesto el balón no entró y Túnez derrota a Francia 1-0. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa. La prensa en la radio, escuchando el otro día en camino al trabajo, alguien dijo, no me acuerdo quién, que Francia tenía como para 3 equipos, lo suficiente como para armar 3 equipos que podían ganarle a Túnez. Pues ya viste que no.
No, no, la verdad es que yo creo que Francia tiene que ganar la Túnez con el segundo y el tercer equipo, estoy de acuerdo con eso, pero el fútbol hoy en día, sobre todo en mundiales, está muy parejo, señores. No puedes menospreciar a ningún rival y ahí está el ejemplo de Japón, el ejemplo, vuelvo a repetir, el ejemplo de Arabia Saudita, el ejemplo de Australia, el ejemplo de Túnez. Es decir, hoy el fútbol es global, no puedes confiarte. Y Pepe solo pasó a Estados Unidos dando la cara, ganó su final frente a Irán y solo pasa a Estados Unidos en nuestra área, México. Por primera vez en mucho tiempo, habría que revisar, no sé si tú que eres el que lleva las estadísticas ahí, desde cuando México no clasifica al cuarto partido, porque ellos siempre han tenido problemas con el quinto partido, pero el cuarto partido casi siempre México lo ha jugado, y bueno, pues este Mundial no. Y se veía venir también la actuación de México en CONCACAF, había perdido el trono, el cetro, frente a Estados Unidos, perdió la Copa Oro, perdió la Liga de Naciones, en la en octagonal no estuvo bien México tampoco, problemas con el Tata Martino, con la prensa mexicana, con los convocados, creo que México bueno, de hecho el Tata Martino termina aquí su actuación con México, yo creo que México puede cerrar una etapa bastante pobre de los últimos años, una de las más pobres que he visto a México desde que estoy trabajando en este, o cubriendo este deporte.
Correcto, el único país que pudiera dar la cara por la CONCACAF, además de Estados Unidos, va a jugar mañana contra la superpotencia Alemania. Estamos hablando de Costa Rica, es el último país de nuestra región que nos queda, porque ya Canadá de por sí juega mañana, pero está eliminada, así que no va para ningún lado. Si Costa Rica derrota a Alemania, Costa Rica se cuela en los octavos de final. También otro partido, y eso lo vamos a hablar más tarde, pero quería que la gente en Cuba supiera que todavía la CONCACAF tiene, aunque sea en papel, una opción de clasificar a los octavos de final.
Bueno, es más una fácil opción decir, más que la de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya Estados Unidos está. Sí,
correcto,
una opción más,
o sea, además de Estados Unidos. Además de Estados Unidos. A propósito, Daguito, recibí correos de Cuba. De nuestra gente que escucha este programa, Al Duro y Sin Guantes. Hay mucha, mucha gente que nos escribe. Y justamente ayer de Camagüey me entró un correo electrónico de una buena amiga de nosotros que se llama Graciela y su esposo, Ado. Nos mandaron 3 correos. Uno con una foto de él vistiendo la camiseta de la selección argentina. Okay, pero una camiseta de actual, nueva prácticamente del año de esta selección que está jugando en el Mundial. La otra foto que recibí fue el del radio de onda corta que ellos usan para escuchar este programa y escucharnos a nosotros. Así que ya comenzamos a recibir los correos electrónicos desde Cuba. También Hiram Santana nos escribió un correo electrónico desde Matanzas diciendo que muy contento con el acontecimiento del Mundial, sigo escuchándolos y aprendiendo siempre con ustedes. Felicidades, muchas gracias, Hiram Santana de Matanzas. La gente en Cuba, ellos saben muy bien que la cobertura del fútbol en Cuba ha mejorado mucho en los últimos años, pero ellos aún así nos escuchan a nosotros para nutrirse de más información y de cositas que nosotros les decimos a ellos que no se les había ocurrido. O sea, por ejemplo, hay mucha gente en Cuba que no sabe que las tarjetas amarillas son el quinto y penúltimo rompeempates por si acaso hay 2 equipos con la misma cantidad de puntos, con la misma cantidad de goles y también empataron durante la primera ronda. Mucha gente en Cuba no sabía eso.
No, y también, y es el penúltimo antes de lanzar la moneda. Después de eso no hay más nada. Lo otro es lanzar la moneda al aire y ver quién pasa al azar. Pero la verdad es que se está dando esa situación que finalmente no se dio con el gol de Arabia Saudita, pero hubiese sido histórico, ¿eh? Mundiales. Nunca se había decidido una clasificación a octavos de final por tarjetas amarillas. Yo creo que incluso la tarjeta que le sacan a Krychowiak, el mediocampista de Polonia, pone en peligro esa estadística. Y después, al final del partido, hay un detalle muy importante: Robert Lewandowski le hace doble falta a Messi, incluso estirando un poco el brazo. Y cuando va a saludar a Messi, Messi también, como que está medio bravo. Y yo pensé que podían sacarle tarjeta amarilla a Robert Lewandowski. Y la gente y sus compañeros abrían los brazos como diciéndole a Robert, Cálmate. Luego se vio ya a Robert Lewandowski y a Messi cuando se terminó el partido, pues intercambiando y amistosamente. Claro, a Messi no le gustó mucho la doble falta que le hizo el delantero polaco.
Correcto, así que muchas gracias a Graciela y a Ado. Ya sé qué radio escuchan ellos para escuchar este programa. Daguito, ¿sabes qué? Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de fútbol, pero antes recordarles a los amigos en Cuba que nos pueden seguir por Telegram. Todo juntico, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram para que puedan escuchar este programa y otros más. Radio Televisión Martí Oficial. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al Duro y Sin Guantes.
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Bueno, eso es fútbol samba con un poquito de pimienta brasileña y les voy a decir por qué. Brasil, que ya está en los octavos de final, quiere terminar invicta su primera fase, tiene que jugar contra Camerún, mientras que Suiza va a jugar también ese partido con Serbia. Y quería decirle a Daguito, ¿qué te parece la pimienta que le pusimos ahí, la samba brasileña, porque es adecuada en este momento?
Súper bien, sobre todo porque, como digo, Inglaterra inventó el fútbol, pero Brasil le puso la ricurancia, ¿no? La samba, el baile, la diferencia. Yo creo que Brasil está llamado a ser uno de los grandísimos en este Mundial, a pesar de la baja de Neymar, que se espera que se incorporen octavos al final. Y sí, como tú dices, mañana no.
El viernes
jugará contra Camerún y creo que sí que puede terminar, tiene la capacidad para terminar. Y Tite no va a rotar todo el equipo, creo, como lo hizo Didier Deschamps. Yo creo que sí, Brasil con el segundo equipo igual le tiene que ganar a Camerún. Pero si quieres vamos a ver un poco los partidos de mañana, porque mañana hay decisiones importantes, ¿no?
Por supuesto. Damas y caballeros, vida o muerte mañana para varios países. Primero, vamos a comenzar con los partidos que se van a jugar a las 10 de la mañana, hora de Cuba. Marruecos espera clasificar a los octavos de final y lo va a hacer si le gana a Canadá o si empata contra los canadienses, porque ya Marruecos derrotó a Bélgica 2-0 y empató con Croacia 0-0. Así que Marruecos tiene 4 puntos, Daguito. Imagínate tú que se cuele Marruecos en los octavos de final.
Tiene equipazo Marruecos, La verdad es que creo que es una de las selecciones que se le ha prestado poca atención. Hakim Ziyech, el jugador del Ajax, el ex Ajax, ahora Chelsea, tenía problemas con el seleccionador anterior de Marruecos y este nuevo seleccionador de Marruecos lo ha llamado, ha arreglado la situación y Marruecos tiene a Hakimi, a Ziyech, a varios futbolistas muy importante que yo, a mí me gusta esta selección de Marruecos, juega muy bien. Mañana el partido de Marruecos no tanto, porque Marruecos debe estar clasificada independientemente de lo que pase en el otro partido, que ahí sí está difícil la situación. ¿Por qué? Porque Bélgica se juega el pase a octavos de final frente a Croacia y lo único que le sirve es el empate, señores. El empate, a no ser, bueno, pues el empate, disculpen, la victoria, porque el empate no le sirve, sencillamente porque tiene peor diferencia de goles que la de, que Marruecos, y Marruecos tendría que perder frente a Canadá, que creo que tampoco debe suceder. Bélgica mañana tiene que ganarle a Croacia. Tiene que ganarle a Croacia.
Sí. No, que Croacia había derrotado a Canadá 4-1 y Croacia había empatado con Marruecos 0-0. Mientras que Marruecos derrotó a Bélgica 2-0 y el otro partido, claro, 0-0 con Croacia. O sea que en este momento Croacia tiene más goles en diferencia que Marruecos. Sí. Marruecos, vamos a decir que gane mañana Marruecos, está en los octavos de final. Si empata Marruecos, se pone con 5 puntos.
Empata Marruecos también está en octavos de final, porque Bélgica, si a uno de los dos tiene que hacer daño. Si Bélgica le gana a Croacia tendría 6 puntos, pero Marruecos le tendría más puntos que Croacia. Si empatan Bélgica y Croacia, Marruecos tendría 5, Bélgica no podría llegar a 5 porque Bélgica llegaría a 4. Entonces, como único le sirve el empate a Bélgica, Pepe, es que Canadá golee a Marruecos para que Bélgica entonces el empate tendría 4 puntos, pero con un empate se mantendría en menos 1, tendría que Canadá ganarle por diferencia de 3 goles a Marruecos, cosa que yo veo casi imposible, sobre todo porque Canadá, como tú dijiste, ya está desclasificada, por tanto Bélgica tiene que ir a ganar la Croacia, creo que con 4 puntos está Croacia, con 4 Marruecos y Bélgica con 3, creo que Bélgica no puede pensar en otra combinación extraña más que depender de ellos mismos ganando. Es verdad que ellos dependen de ellos mismos, pero se ha visto una selección de Bélgica a la cual no estamos acostumbrados a ver. Bélgica siempre ha sido una selección muy talentosa que propone un fútbol muy dinámico, muy directo, y esta vez nada que ver. Los Diablos Rojos no están finos, sus mejores futbolistas tampoco lo están, ni Romelu Lukaku, que no ha podido jugar regular, ni Eden Hazard, que ya sabemos todos sus problemas, Kevin De Bruyne, que sí, el que está en forma, pero tampoco lo veo de la mejor manera, y hasta Courtois está recibiendo goles. Entonces, mañana ese partido Bélgica Croacia va a estar muy difícil de predecir. Yo quisiera, la verdad, que Bélgica pasara. Yo soy admirador de la generación dorada de Bélgica, mi jugador preferido es Kevin De Bruyne, los que me siguen lo saben, pero la verdad es que por mucho que quiera que Bélgica pase, me parece que está muy difícil que mañana Bélgica pueda lograr una victoria, aunque es lo que yo quiero y espero que suceda. En el otro grupo está, como bien dices, España con 4 puntos, Japón con 3, Costa Rica con 3 y Alemania cierra el grupo con 1 punto. Alemania depende de ellos mismos también, ojo. Alemania, si logra ganar a Costa Rica y Japón, no saca nada positivo frente a España, que tampoco se puede dar el lujo de regalar partido ni nada, porque España no está ni mucho menos clasificada. Bueno, Alemania se podría decir que con una victoria estarían en octavos de final y dejaría fuera entonces a Costa Rica y a Japón. No sé qué crees de ese grupo, Pepe.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Costa Rica se ve obligada a ganar porque el empate, vamos a decir que empaten Costa Rica y Alemania, ambos tendrían 4 puntos. Alemania tendría solamente 2 puntos, sí. Entonces, el empate no le sirve a Costa Rica por la diferencia de goles, porque España ya tiene 4 puntos, ¿ok? Y vamos a
Pero si España le gana a Japón, a Costa Rica sí le valdría un empate, ojo con eso.
Sí le valdría un empate porque tendría 4 puntos y Japón se queda con 3. Así que, bueno, ya son 2 opciones que tiene Costa Rica para clasificar, no solamente una.
La doble oportunidad ahí.
Y España, aún perdiendo, imagínate tú, podría pasar a la próxima ronda si Costa Rica y Alemania empatan, o si Costa Rica le gana a Alemania también. Así que esto se está poniendo muy interesante. Recuerden que la paliza que le pegó España a Costa Rica en el primer partido podría ser determinante para la selección española, que uno, por lo menos en papel, uno dice España debe de ganarle a Japón. Pero si ustedes se ponen a pensar, Japón le ganó a Alemania y jugó muy bien, pero luego Costa Rica le ganó a Japón. Así que ¿quién puede descifrar este deporte del fútbol hoy en día, por el amor de Dios?
No, mira, Pepe, quiero poner el peor escenario posible. España podría quedarse fuera de octavos de final con dos resultados muy poco probables, pero que perfectamente se pueden dar. Si Japón gana a España y Costa Rica gana a Alemania, los dos gigantes de ese grupo, España y Alemania, estarían fuera, porque si Japón le gana a España, tendrían 6 puntos, y Costa Rica le gana a Alemania, tendría 6 puntos. Pasarían Japón y Costa Rica, Japón de primer lugar y Costa Rica de segundo lugar, con 6 puntos cada uno, y quedaría España con 4 en tercera posición. Eso es una culpa que estoy tirando yo hoy aquí. Pero
no, correcto, no, estoy de acuerdo contigo 100%, pero es que además de eso sería aún más sorpresa que Australia, aunque Costa Rica y Japón están mejor clasificados que Australia, déjame decir eso. La FIFA tiene a Costa Rica número 31 y a Japón 28 por ahí, y tenía Australia 40 y pico cuando comenzó el Mundial. Pero también hay que fijarse en los rivales. Si Costa Rica y Japón avanzan, que no lo creo, pero vamos a decir, en este Mundial uno nunca sabe, dejarían fuera a dos ex campeones mundiales en ese grupo.
Definitivamente. Pero es que Japón ya le ganó al tetracampeón mundial. Japón viene de esos 3 punticos que suma Japón en la tabla del grupo E. Sí. Son nada más y nada menos que victoria frente a Alemania. Así que los japoneses no tienen muy, muy de lejos esto de dar la sorpresa a Pepe.
Bueno, quería leerte un correo que recibimos de Cuba justamente anoche, para que tú veas cómo la gente en Cuba se está dando cuenta lo importante que es para nuestra región ganar. Saludos, Pepe, siguiendo el Mundial, muy bien por Estados Unidos, viva USA, Ecuador se nos cayó, qué pena, Argentina, pa'lante mañana, o sea, hoy, y ya Argentina clasificó, pero ya la gente en Cuba se está dando cuenta que a la Federación Cubana de Fútbol le conviene que cualquier país de la CONCACAF gane y avance en el Mundial, porque eso son buenas noticias para la región en la próxima Copa Mundial de Fútbol. Y hablando de África, vamos a decir que y Marruecos avance a los octavos de final y que gane su grupo. No sé si tú te acuerdas en las declaraciones del polémico y extravagante manager, director técnico portugués, Josep Mourinho, que él dijo hace como 8 meses que África debería de ganar un mundial algún día. El problema es que la mayoría de los jugadores sobresalientes africanos se nacionalizan de otros países europeos, como por ejemplo Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, y no compiten para sus países o los países de sus padres. Y ese es el problema. Yo me acuerdo que lo dijo. ¿Tú te acuerdas esas declaraciones de Josep Mourinho?
Sí. Pero bueno, tiene razón, pero es que los que ahora también se ha dado caso que es al revés. Es decir, que jugadores nacidos en Europa están jugando con África, así que yo creo que la ida y la vuelta está beneficiando a ambos continentes, porque mira, el caso de Iñaki Williams es más reciente.
Pero es más todavía, es más común ver jugador nacido en Europa, de padres africanos, jugando para el país europeo. A mí me gustaría un Mbappé con un país. ¿De dónde son los padres de Mbappé? De Argelia, ¿no?
Sí, por ahí. Pero de
Zinedine Zidane.
En Francia.
Y los padres de Zinedine Argelia, también, ¿sí? Okay. Y los de Benzema también, ¿no?
Sí.
Imagínate el equipo que hubiera tenido Argelia si esos jugadores hubieran jugado para ese país. Ok, para que tú veas cómo es la cosa. Mira, la selección alemana, ¿de dónde es Rüdiger?
Así mismo, ¿no? Todos provenientes de ascendencia africana.
Él no nació en Alemania, creo que él nació en Inglaterra, de padres de Senegal o de Togo, no me acuerdo los países, y está jugando para Alemania porque los alemanes no son bobos. Ellos dijeron, este hombre tiene talento, vamos a ofrecerle un pasaporte y que juegue con nosotros. Daguito, tenemos 5 segundos. Mañana, ¿quién clasifica? ¿Quién queda fuera?
Bueno, mañana creo que van a clasificar España y Alemania en el grupo E, y me parece y quiero que sean Bélgica y Marruecos.
Damas y caballeros,
me tiro a la piscina.
Muchas gracias y muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.